Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana y hasta entonces te aseguro que aquí en Poniendo las Calles, que así es como se llama este programa de radio, van a suceder un montón de cosas y todas ellas positivas. Nada de cosas de problemas, nada de malos rollos, nada de cosas negativas. Somos positivos y en positivo arrancamos como cada mañana, pues montando una calle que nos hace sentir muy bien. Es una historia positiva, es la historia de Idris Elba, uno de los actores británicos más en alza en estos momentos. Es un hombre comprometido con la sociedad. Además de por ser un gran intérprete, es conocido también por su solidaridad. Fíjate, su último proyecto está enfocado a proporcionar educación a los niños que viven en riesgo de exclusión social en Sierra Leona. Muchos de ellos, pues, no van al colegio y de ese modo es imposible que algún día consigan salir de la pobreza. Para recaudar fondos con este fin, Elba, se le ha ocurrido una idea. A falta de un mes para que celebremos San Valentín, el actor ha promovido una rifa. El premio será una cita con él el próximo 14 de febrero. Será en un hotel de 4 estrellas, habrá cócteles, habrá champán y habrá una buena comida. La propuesta la ha hecho a través de un vídeo en el que asegura que el ganador podrá pedir lo que quiera. Los gastos de hotel y vuelo también están pagados y por último afirma que es un buen oyente. Bueno, pues la puja está abierta. Con 10 dólares se consiguen 100 papeletas, con 25, 250. Cuanto más dones, más posibilidades de cenar con Idris Elba. Así que si de algo sirve la fama para movilizar a las personas, es por una buena causa. Así que desde Poniendo las Calles, felicidades a Idris Elba por esta iniciativa. Seguro que la rifa funciona perfectamente y ese dinero puede ayudar a los más necesitados, ni más ni menos que a los niños de Sierra Leona. Las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE Poniendo las Calles y lo hago también con Beatriz Calderón. Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Bueno,
yo me sumo a la rifa.
Hombre, es que esto es una cosa maravillosa, fíjate.
Encima por un fin solidario y es muy atractivo Idris Elba y uno de los actores ahora mismo en alza.
Yo creo que sí, es un puntazo. A mí la gente que se moviliza y hace cosas por los demás me emociona porque la vida no sabes lo que te va a ofrecer dentro de unos años.
Pues el 14 de febrero lo mismo no puedo venir porque estoy en Londres.
No habría ningún problema. Oye, Bea, hasta las 5 hay que hacer un montón de cosas por nuestros ponedores.
Sí, yo a esta hora te traigo, como siempre, un montón de noticias curiosas. Por ejemplo, el estudio que acabamos de conocer y que nos explica por qué los políticos de derechas son más guapos que los de izquierdas. Tengo que decir que no siempre es así, pero se da habitualmente el caso, ¿eh? Uh-huh. Esto que se ha dicho siempre de, ¿qué pasa? Que Ciudadanos les eligen a todos en un casting de modelos. Y luego ves a las diputadas de Bildu y dices, joder,
ya, también es que
no hay necesidad.
Sí, es que
pero no sé si es la estética o...
La limpieza.
¿Qué pasa?
Hay alguna que está un poquito... Y alguno que...
Pero vamos a conocer el estudio, bueno, que lo han hecho suecos y alemanes.
Vale.
Y oye, estos siempre aciertan. A ver qué cuentan. Bueno, antes de que yo te cuente esto, Fran Baliño va a relatarnos la historia de unos profesores de música canarios que han ido a impartir clase a los refugiados de Lesbos. Y por supuesto estará como cada viernes con nosotros Alberto Valle, el cocinero universitario, que siempre nos trae recetas ricas para hacer en fin de semana. ¿Qué tienes invitados en casa este sábado? Claro. Pues nada, no pierdas ripia de lo que nos cuente Alberto.
Son recetas fáciles, recetas económicas y con un montón de ideas para que puedas cocinar algo el fin de semana. Yo sinceramente, cuando llega el viernes y tengo, porque me toque a la niña ese fin de semana, sí que le echo un vistazo a cocineruniversitario.com porque hay muy buenas ideas para poder cocinar. Fran, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Antes de que me cuentes el tiempo, déjame que salude a Samuel Fernández, que nos acaba de escribir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Es un policía municipal de Santomera, en Murcia. Manda foto de su coche patrulla con los pilotos encendidos. No hay nada que me pueda emocionar más. O sea, pilotos encendidos, no me refiero, me refiero a pilotos encendidos del coche, no de las chicas.
Sí, sí, de estos que a ti te gustaría llevar.
Me encanta. Además, es que no son los rotativos que están girando, no, están en posicionamiento de servicio, que se vea que están ahí. Y dice, aquí estoy Pulpo junto a mi compañero Alza Viades, protegiendo sueños. Un saludo a todos los policías locales, nacionales y Guardia Civil.
¿Tú eres de los que te pones nervioso cuando los ves?
Para nada, al contrario.
A mí me pasa mucho. No. Vas conduciendo y de repente ves al coche de la policía y empieza la gente a pararse, a reducir la velocidad.
Siempre.
Empiezan a circular a 20. Sí. Sí. Y dices, ¿pero por qué no le pasa si él está patrullando?
Es verdad. A mí, yo lo que pienso es, ¿por qué no estoy conduciendo yo ese coche?
Bueno, hombre, Pulpo.
Haber hecho la oposición.
Correcto.
Tú estás hecho un policía. Siempre te lo decimos aquí.
Qué barbaridad.
Bueno,
oye,
pues
son las 4 y 10. Hay que contar el tiempo a nuestros ponedores.
Correcto, correcto. Y a estos policías hay que aconsejarles que se vayan abrigando porque descienden las temperaturas, sobre todo en la mitad norte peninsular. Y mucho. Tendremos nevadas intensas en el Cantábrico, en el noroeste de Navarra y Pirineos, donde además serán localmente persistentes y tendremos también precipitaciones débiles y ocasionales en Galicia, en el norte y en el este de Castilla y León, y en los sistemas central e ibérico, también en las sierras y en el este de Andalucía y Baleares. O sea que va a llover bastante y va a hacer mucho frío. En el resto de España encontraremos intervalos nubosos.
La verdad que no me estoy enterando del invierno. No, a día de hoy no me he enterado de que llega el invierno. No me he enterado, yo quiero más frío. Para saber que ha llegado el invierno tengo que tener más frío. Debe ser por la camiseta interior por debajo del gallumbo.
Yo solo digo que estoy saliendo, llevo ya 2 semanitas saliendo a 4 grados bajo cero de casa a las 11 de la noche.
Eso no es frío.
Bueno, eso no es frío para ti. Yo sería feliz con el tiempo de Canarias. Bueno, no podemos evitar sentirnos orgullosos de nuestros ponedores. El último GM decía que cada vez somos más. Uh-huh. Y en Twitter lo comprobamos cada día. Es increíble la comunidad que hemos montado en año y medio. Pero eso sí, solamente de los que llaman y entran en directo tienen el diploma oficial de ponedor. Estos son algunos.
Me había puesto a escribir la carta a los Reyes.
Ajá.
Y luego pensé, bueno, aunque la escriba y la mande ya no me va a dar tiempo. Entonces se me ocurrió, pues ya que estamos poniendo la calle, ¿por qué no ponemos voz también a la carta? Y entonces digo, pues voy a llamarles y aunque he sido un niño bueno, pues siempre me traen carbón. Pero de todas formas no voy a pedir nada para mí, sino que quiero pedir cosas para sectores más necesitados, que muchas veces nos olvidamos, tanto la sociedad en general, nosotros, como incluso los periodistas y, por supuesto, los políticos. Son los que más se olvidan de esos sectores necesitados.
En una residencia de chavales.
Chavales de chicos de universitarios, ¿no?
Exactamente. Yo me he dado cuenta que a principios de año, o sea, a principios de curso, no se conoce nadie. Y a los 2 días...
Ya hay amigos.
Como si se conocieran de toda la vida.
Poniendo las calles.
4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Estamos en directo acompañándote con este programa. El primer despertador de la radio. Nos llamamos Poniendo las calles.
Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Todos los que han sonado. Y si tú quieres el tuyo, te vamos a facilitar un teléfono para que lo puedas tener. El 950-6006. Ahí nos llamas, nos dices que quieres entrar en directo con nosotros a contarnos cómo pones las calles y te llevas el diploma. También estamos en el correo electrónico. De este modo también puedes contactar con nosotros poniendolascalles@cope.es. Y en redes sociales nos mandas un mensajito a facebook.com/poniendolascalles y también a Twitter @poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y es que es tan bonito sonreír. Elena Sánchez Pérez nos dice, mis buenos días diarios para Poniendo Calles, vía Confucio. Escoge un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida.
Nada ni nadie puede hacer que me dé.
Casi como una obligación te lo tienes que tomar, sonreír para comenzar el día, para continuar tu noche, estés trabajando, estés intentando dormir. Mi abrazo a la gente mayor, a los jubilados, a los enfermos, a la gente que está pasando por un mal momento. Desde Poniendo las Calles, te estoy abrazando. No te sientas solo, no te sientas sola. Hay un montón de gente que, como tú, está escuchándonos y aportando para que España crezca. Somos un gran país, somos una gran nación, somos un país que merece que digamos una y otra vez viva España. Y que nos respetemos y nos queramos. Cristo 47.03, así se llama el ponedor que nos ha escrito. Dice: Pulpo, he pillado la A1, dirección norte. Espero llegar a Donosti. Estamos ahora a 8 grados positivos por la zona de Guadalix. Un abrazo, ponedor. Feliz ruta.
Y mira, en Facebook tenemos a Clara López haciéndote publicidad. Jueves 19 en Gabbana Club. Bailamos con DJ Pulpo.
Correcto.
Listos para la fiesta y nos pone el correo de reservas.
Qué bien, correcto.
info@gabbana.es. Oye, estupendo. Yone Guino, preparándome para Pingüinos 2017. Toma. Vamos, Valladolid. Y recomienda la canción de Sofía Elar, A Hit of Us. Y Johnny Guino siempre nos recomienda buenas canciones. Manuel Gordillo, estoy trabajando en Rumanía, soy un ponedor de vías literalmente, pero imagínate lo que puede sufrir un andaluz a 28 grados bajo cero. Bueno, entonces ya me callo la boca, lo de 4 grados bajo cero saliendo yo de casa todas las noches se queda corto. De todos modos, una pregunta.
¿Sí?
Que ya me la he hecho en varias ocasiones. ¿A partir de 10 grados bajo cero eso se nota?
Ya no se nota.
O sea, entre 10 y 15, de ya verdad, no, de verdad, no, que hay diferencia.
No hay mucha diferencia. Yo llegué a una estación de esquí, estábamos a 18 bajo cero y digo, ¿y esto es el frío?
Claro, ya llega un punto en que los nervios han muerto.
Se ha muerto todo el organismo.
¿Y dejas de sentir?
Es verdad, es verdad. Hay días que estamos a lo mejor a 3 grados y hace más frío, o la sensación térmica es más fría.
Se le llama sensación térmica.
Sí, que 3 bajo cero, ¿eh?
Me encanta eso que dicen los del tiempo.
Sí,
la sensación térmica será más baja.
Es verdad, es que es así, es una sensación que te llama mucho la atención. Hoy estamos en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Si me sigues hoy por primera vez, yo aquí lo voy a ver que nos estás siguiendo, te voy a mencionar y te voy a saludar en antena. Así que te animo a que nos sigas, @poniendocalles. Y demostremos que somos los campeones y los responsables de poner en marcha España. 4:18, 3:18 en Canarias. Qué importante es la música. Qué importante es la música. Y no solo en este programa. La música, digo yo que es el lenguaje universal. Nos une a todos. Y es algo que cualquiera puede entender y también enseñar. Por eso, unos cuantos españoles han ido hasta un campo de refugiados en Lesbos para donar instrumentos y dar clases de música. Su historia nos la va a contar esta mañana Fran Baliño.
¿A que no suena como un campo de refugiados?
Para nada.
Parece otra cosa, ¿eh? Es que hoy vengo con una historia bastante bonita, Pulpo.
Uh-huh.
A ver, los refugiados siguen ahí en los campos de refugiados de Lesbos. Uh-huh. Pasan los meses y la cosa pues parece no ir a ninguna parte, igual que ellos. De momento tienen comida, pero ya está. Y hay niños entre esta gente pues que no tienen ninguna culpa y que quieren recibir una educación como todo el mundo. Pues ahora, gracias al proyecto Barrios Orquestados, estos niños tienen instrumentos que aprender a tocar y además han recibido clases de la mano de músicos canarios que llevan a cabo este proyecto. José Brito es el responsable de esta iniciativa y nos ha contado su experiencia en la noche.
Bueno, la verdad es que fue una experiencia maravillosa y tienes razón que, que mientras haya música hay esperanza, ¿no? De verdad que se nos corroboró este lema.
Pero, claro, todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de la plataforma Angel Relief. Son profesores que se dedican a dar clases a estos niños.
Nos conoció la plataforma Angel Relief Team a través de su fundadora, de Ángela Arbeláez. A partir del conocimiento de nuestro proyecto de Barrios Orquestados, pues surgió una invitación, ¿no? Es verdad que nosotros llevamos trabajando con este proyecto de Barrios Orquestados en las Islas Canarias 4 años y medio, un poco más. Y que el proyecto además se podía adaptar de manera casi perfecta a las condiciones de un campamento, de un centro de refugiados inmigrantes como era el de Karatepe en Lesbos, ¿no? A partir de ahí aceptamos la invitación, consideramos que podíamos aportar un granito, una motivación, un cambio en sus vidas, ¿no? Por lo menos durante esos instantes.
Instantes que hacen mucha falta a estos niños. Pero lo sorprendente es cómo los integrantes de Barrios Orquestados decidieron participar de manera inmediata.
Bueno, la verdad es que fue sinceramente alucinante. Yo sé que cuento con un equipo de trabajo en este proyecto especial, o sea, absolutamente mágico, gente que tiene un compromiso social de primer nivel, con una vocación docente espectacular, pero yo era el primero, o sea, no, ya no solo los compañeros, es decir, es que yo era el primero que tenía serias dudas, ¿no? Porque además la invitación surgió en un momento de muchísimo trabajo aquí también en nuestras islas y decía, oye, es que igual nos vamos a meter algo demasiado grande en la boca, ¿no? Pero la respuesta de todos los compañeros fue directa, fue entusiasta. Y tanto fue así que fuimos un equipo de 7 profesionales en esa época, que ya veníamos bastante cargados de nuestro trabajo aquí, ¿no?
Y aún así, pues se apuntan 7 profesionales para dar allí clases, llegan allí y se encuentran con el panorama.
Y cuando nos encontramos allí, empezaban a llegar los niños uno detrás de otro y ya querían que en clase, ¿no? Que es lo que ellos estaban buscando. Entonces nos vimos un poco sorprendidos en un momento medio caótico, intentando sacar los instrumentos de sus estuches, habilitándolos, y la verdad es que fue una sensación de que no sabíamos cómo íbamos a resolverla. Y en esa mañana pasó una cosa que creo que fue quizás lo más mágico, ¿no? Y es que en un momento dado que consideramos que no podíamos continuar en esa línea porque necesitábamos más tiempo para preparar los instrumentos, y empezamos a ir por diferentes sitios haciendo un recorrido, tocando los instrumentos. Y era maravilloso porque todos los niños nos seguían como si fuésemos el flautista de Hamelin, ¿no?
Total, que los canarios llegaron allí, a Lesbos, y montaron una charanga muy guay, con grandes temazos como este.
Es que tocábamos una adaptación del Billie Jean de Michael Jackson, tocábamos la Oda a la Alegría o tocábamos una música chilena, siempre adaptada a estos instrumentos de cuerda frotada, ¿no? Y las caras de los niños, de sus familiares, eran de puro asombro, de puro reconocimiento y también de puro agradecimiento, ¿no?
Eso en ese momento, pero claro, ¿cómo se vive ahora mismo en un campo de refugiados?
Bueno, hay bastantes ONGs allí trabajando, hay que decir que la cuestión de la dieta, de la comida, está cubierta. No existe ese problema en Karatepe, pero existe un problema serio de abrigo, de acondicionamiento, ¿no? A pesar de que son casetas pensadas para estar en una intemperie, en descampados, que es como está la situación allí, a medida que se ha ido recrudeciendo el clima, pues se hace insoportable. Mucha pena, estamos intentando seguir ayudando desde nuestra posición, pero parece que todo nos parece muy poco lo que hacemos.
Siempre parece poco, pero todos los granitos de arena son importantes. Esperemos que pequeñas iniciativas como esta hagan a los chavalines, pues eso, un poco más felices. Porque, como tú decías, Pulpo, la música es un idioma que nos une a todos y nos hace felices.
Entonces, cuando te comunicas con un lenguaje no verbal, a pesar de todas las condicionantes y digamos las características verbales que tiene la música, pero pasa algo realmente mágico, y es que existe una conexión inusitada, ¿no? Que de otra manera no funciona. A nosotros nos pasó con los niños, intentando comunicarnos en inglés, por supuesto, pero al final era tocar y ellos lo entendían todo y se conectaban directamente, ¿no?
Ha quedado demostrado. Es que la música te da vida, te saca energía cuando no la hay y te cambia el estado de ánimo. La música es fundamental para todo. Fíjate, está hasta la musicoterapia para tratar a muchos chavales y darles un empujón en cuanto a los ánimos desde un hospital. Me parece fantástico. Fran, muy buen trabajo, tío.
Gracias, Pulpo.
Son las 4:25 de la mañana, 3:25 en Canarias. Estamos en directo como tú, aportando para que España siga creciendo y poniendo las calles para que tengamos un fin de semana maravilloso. Isabel Carri, José María Sampío López, Félix Lázaro, José Antonio Parra, Gonzalo Martín, Luis Madrid, Gonzalo Martínez, Salva Marín. Buenos días a todos, gracias por escucharnos, gracias por aportar. Somos los ponedores, somos los mejores, aunque vivamos al revés que todo el mundo, aunque durmamos menos que los búhos. Gracias por estar en la cadena COPE. De los Blues Brothers, 4:27 de la mañana, ahora menos en Canarias. Un saludo a la gente que está en carretera y conduciendo. Isabel nos escribe: hola Pulpo, buenos días desde Cantabria. Está jarreando, besos y a levantar España. José María Sampío López dice: sí, Pulpo, parece que llega el frío de verdad. Ahora mismo en Huesca, -9 grados. Veremos qué queda para estos días. Un abrazo fuerte. Félix Lázaro nos dice: Pulpo, yo he estado a 25 grados bajo cero y realmente es lo que dices. Ya te da lo mismo, 3,7 que 25.
Claro, yo siempre me lo he preguntado, porque ya estás tieso con, claro, 4 grados o 5 bajo cero.
Es verdad.
Con lo cual, con 18, bueno, pues estás más tieso.
Es verdad, es verdad. José Antonio Parra, a través de nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, dice: un saludo para los conductores de maquinaria pesada que trabajan de noche y, por supuesto, para ustedes. Este mensaje va desde Asturias. Es que hay un montón de gente trabajando y aportando para que esto funcione, ¿eh? La responsabilidad es absoluta, es muy grande. Gracias por escogernos, gracias por estar con nosotros. Salva Marín, qué grandes sois. Es un gustazo trabajar escuchando vuestro programa. No cambiéis y nos manda un abrazo. 4:28, hora menos en Canarias. Nos acercamos a la información, aunque de forma un tanto particular. Beatriz Calderón, buenos días.
Mira, me voy a poner frívola para comenzar, porque sabes que muchas veces nos hemos hecho la pregunta de por qué los políticos de Ciudadanos pues eran más agraciados físicamente y a priori, que la belleza es muy subjetiva, mientras que otros de otros partidos, pues por poner un ejemplo, Bildu o Podemos, pues como que son más feitos, la bueno, sensación.
En Podemos hay alguna para darle un azotito, ¿eh?
Perdona, y alguno bien guapo. Por eso estoy diciendo que esto es así una cosa un poco subjetiva y un poquito así de máximos estamos hablando. Luego hay particularidades, porque por ejemplo también de izquierdas sería Pedro Sánchez, es muy guapo, el exsecretario general del PSOE. Muy guapo, muy guapo. Bueno, pues mira, un estudio muy guapo y muy alto. ¿Pasa algo?
Es muy alto y es que a mí todo lo que ha hecho...
Eso no tiene nada que ver. Ya, no tiene nada que ver.
Pero ahora, para mí, la política más guapa que hay, Inés Arrimadas.
Inés Arrimadas, muy guapa.
Para
muy
mí,
guapa.
Para mí. Me parece una mujer espectacular. Y la ministra de Sanidad también me parece una mujer muy guapa.
Muy guapa. Bueno, pues nada. Sí, para gustos, colores. Bueno, pues mira, un estudio nos da la clave. Al parecer no es una sensación, sino un hecho, ¿eh? Los políticos de derechas o conservadores son más atractivos por regla general que los de izquierdas. El estudio elaborado por investigadores de Suecia y Alemania determina que su éxito electoral en España y en muchos otros países ha venido determinado por su aspecto físico. Mira tú.
Sí, curioso.
La belleza nos parece real, cierto, verdadero, nos da como confianza y por eso compramos mejor el mensaje que nos lanza Rivera que el que viene de Iglesias o Cañamero. Esto le pasó a JFK con Nixon.
Sí.
Ya le dijeron que había ganado por guapo. Pero ahora viene la siguiente pregunta. ¿Por qué más guapos en partidos de derechas que de izquierdas?
Uh-huh.
Bueno, pues también tienen respuesta. Al parecer, la gente atractiva, por regla general, gana más dinero...
¡Qué tontería!
...que los que no lo son. Y cuanto más gana una persona... más suele oponerse a la redistribución de la riqueza. Por eso es más proclive a pertenecer a un partido conservador. ¿A ti qué te parece todo esto?
A mí esto no me cuadra mucho. Yo creo que no me...
A ti no te cuadrará, pero vamos.
No, ahí están. Sí, sí, pero vamos, que no me dice nada. O sea, no me dice nada. Sí es verdad que se les diferencia por otros aspectos que no vienen al caso. Que no está bien decirlo. Pero no precisamente por guapos o feos. La forma de vestir, por ejemplo.
No, pero por regla general tú dices, a mí me parecen más guapas las políticas que forman parte de Ciudadanos que las políticas que forman parte de otro partido, del PSOE, por ejemplo,
uh-huh.
o de cualquier otro, no sé. Y sin embargo, eso es así, eso es un hecho
yeah.
que tú dices y que expresas.
Yeah.
Que luego que sean mejor o peor políticas no estamos hablando de eso.
No, hablamos de eso.
Estamos hablando aquí,
no
nos hemos puesto frívolos, que sí, por eso sí. lo he dicho al principio.
Claro, estamos ahora mismo hablando con el corazón.
Así que bueno, esto es lo que... Aquí lo dice un estudio, yo no digo más.
Y nos atenemos a los datos.
Punto en boca.
Tenemos aquí los datos. Tenemos una movida en redes ahora mismo porque Sergio, que es un ponedor, que si no mencionamos a Floro, que debe ser un amigo suyo, dice que le deja de hablar.
Bueno, pues,
así que, Floro, vamos a decirlo tres veces, ¿vale? A la vez, una, dos y tres.
Floro. Pues un beso, Floro.
Madre mía, qué amenazas.
Bueno, este jueves se han cumplido 50 años de la criogenización de James Bedford. Este hombre mandó que se congelara su cuerpo a la espera de que en un futuro los avances de la ciencia le permitieran volver a la vida. De momento, mira que ha habido avances médicos, pero el de resucitar a los muertos pues no se ha conseguido. Bedford era un profesor de psicología de la Universidad de California que padecía cáncer renal con metástasis en los pulmones. Su enfermedad, claro, era intratable en aquel entonces y poco antes de morir, el 12 de enero del 67, pues pidió ser criogenizado. Los expertos afirman que aunque fuera posible despertarle, es bastante improbable que su cerebro no esté dañado. Su cuerpo lo conserva una fundación y se encuentra junto al de otros 147 pacientes que posteriormente a Bedford también desearon criopreservarse. Es decir, hay gente que sí que cree que si se congela su cuerpo antes de morir, podría volver a la vida en un futuro. Bueno, no sé. ¿Te imaginas que si fuera posible despertarse?
Joder, ¿pulpo? Sería increíble, ¿eh?
¿Qué pensaría este hombre con lo que ha cambiado el mundo desde el año 67?
¡Qué locura!
Además, que ya no conoces a nadie, porque claro, la mayor parte de la gente que conocías probablemente haya fallecido.
Todo ha cambiado.
Y tú te despiertas y dices, ¿pero anda, esto qué tiene esto que ver?
Me suena, pero no sé si, no estoy seguro.
Todo ha cambiado mucho.
Ay,
me encanta mucho la película Goodbye Lenin, que va de eso.
Ah, muy bonita. ¡Ay, qué bonito!
¿Qué te parece?
¡Vamos!
Deja que me ponga castiza con este chotis, porque este jueves se ha presentado en Madrid una chulapa muy especial. Uno de los recuerdos de mi infancia es ir al zoo con mis padres y acudir siempre a visitar a Chulín. Eso era todos los años íbamos a ver a Azulín. Bueno, no sé si tú te acuerdas del oso panda, que se convirtió en la imagen del parque. Se llamó así en honor a los chulapos porque fue el primer oso panda que nacía en cautividad en Europa y fue aquí, en la capital de España, o sea que era un chulapo. Pues bien, desde hoy el Zoo de Madrid tiene un nuevo emblema, se llama Chulina, en honor a su abuelo, y es también una osa panda castiza.
Joder.
Ella es la primera hembra que nace en cautividad en el parque madrileño y este jueves será presentada en sociedad como si fuera una estrella de cine. El embajador de China en España ha destacado, mira qué cosas más bonitas, dice el embajador de China, de verdad. Este nuevo nacimiento de un panda gigante, dice, fuera del país asiático, es un hito fruto de la amistad y de la colaboración de dos pueblos. Tú sabes que los chinos tienen la costumbre
sí.
de cuando quieren confraternizar te regalan un panda.
Sí, un panda.
Eso que tiene pocos, creo que hay 137 viviendo en...
Se los quitan así del medio.
En su hábitat.
Sí.
Qué lastimita, mis animalitos.
¿Te acuerdas,
¿Te
acuerdas en España cuando llegó el Chulín? Cuando llegó el panda...
No, Chulín no llegó. Llegaron los papás.
Los papás.
Y entonces Chulín nació aquí. Era la primera vez que un panda nacía fuera de China.
Fue una,
aquí en Europa.
Una pareja de pandas que le regalaron a los reyes cuando fueron allí, ¿no?
Efectivamente.
Yo me acuerdo que fue la bomba y todos fuimos al zoo a ver a Chulín cuando nació.
Es una de las especies... como que más ternura generan, ¿verdad? Un osito panda.
Sí, sí. Y también teníamos a Copito en
Barcelona. En Barcelona, claro.
Que no veas cómo jugaba Copito ahí con su cosita.
Era juguetón.
Madre mía.
El animalito. Bueno, el diplomático también ha felicitado a las autoridades del zoo por conseguir, dice, que los pandas de España sean los más felices del mundo.
Qué bien. Lógico,
bueno, los tratamos guay, muy bien.
Por supuesto.
Y me toca hablar hoy de Paquirrín porque él ha liado en Twitter. ¿Qué ha hecho? Bueno, ofrecerse para entrenar al Valencia. Ya sabes que el equipo de la capital del Turia... pues no atraviesa por su mejor momento, y él, en tono jocoso, pues ha tenido la genial idea de ofrecerse como solución, ¿no?, para ayudar al club. ¿Qué pasa? Que poco después de la publicación cosechaba ya 3.600 retweets y casi 500 respuestas. Ha habido varios memes de Paquirrín tirado en el banquillo, apoyado en un balón, haciendo alusión a su fama de vago, pero sin embargo también hubo mensajes de enfado. Un seguidor del Valencia dijo: no estamos para bromas, ¿eh?, que la afición lo está pasando muy mal. Bueno, tal ha sido el revuelo que Paquirrín pedía poco después disculpas si la broma pues no había caído bien. Que yo lo veo como una broma, la verdad, que a veces un poquito de sentido del humor pues tampoco viene mal. Dicho esto, esperamos que el Valencia se recupere, ¿eh?, y que vaya mejor a partir de ahora. Todos los equipos grandes pasan por baches.
Pues sí, es verdad.
Oye, que el Barcelona tampoco está en buen momento, y el Madrid hace 4 años o 5 estaba para echarlo a los Tigres.
Es verdad, estaba también muy malito.
O sea, que esto es como todo. Terminamos con el tema de David Guetta, porque en la ciudad india de Bangalore han tenido que cancelar un concierto del DJ por peligro de acoso masivo. Vamos, que allí con las canciones de David Guetta se deben de poner, pues no sé, cariñosos. Ya sabes que algunos indios son proclives a meter mano en el momento que tienen oportunidad, por ejemplo, cuando hay una concentración importante de gente. Y es que ya pasó en esta ciudad en Nochevieja, con los supuestos ataques de una turba de hombres contra mujeres, que esto no tiene ninguna gracia. Guetta se actuará hoy en Bombay y el domingo en Nueva Delhi, pero en Bangalore se han quedado sin escucharlo.
Qué bonita canción, me encanta. Las 4:35 de la mañana, estamos en directo en COPE contigo, poniendo las calles. Gracias, mil gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que
esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
Quiero estar contigo.
Esto es lo que sentimos. Esta canción va dedicada a la gente que nos está escuchando, y te lo decimos de corazón.
Es culpa del destino, y yo no te cambio por nada, y cambiaría todo por tu mirada en cada amanecer. Déjame que te diga lo que siento, que pienso en ti en cada lugar, cada momento. Intento que seas para mí pegatina de mi felicidad. Es tu sonrisa pegada, pegada a tu forma de andar. Por eso yo, oh, 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 quiero estar contigo. Oh, oh, yo quiero estar contigo.
Y también los que han decidido estar con nosotros son los nuevos ponedores que ya están en Twitter. Nuestra cuenta, no te olvides, @poniendocalles. Francisco Martínez es un nuevo ponedor que, como tú, está aportando y lo demuestra siguiéndonos. Raúl Sendra Piera. Y fíjate, un alcalde le ha dado por seguirnos. Enrique Galindo, muchísimas gracias por elegirnos para comenzar las primeras horas del día. Hoy en concreto ya, fíjate, viernes, ni más ni menos que estamos ya a 13 de enero de 2017. Dice Raúl Sendra Piera: saludos desde Poitiers, en Francia, bajando a Miramar, Valencia. Nos cuenta Alejandro Montojo: para mí la política más guapa, Pulpo, es Alejandra Levy Soler. No sé por qué, pero mi opinión tiene algo especial, me atrae mucho, dice. Sergio nos da las gracias por haber mencionado a su amigo. Gracias, ahora ya le habla, esto está muy bien. Fran dice: vamos, no jodas, pero si con todo lo que trabajamos no nos da tiempo ni a vernos. ¿Cuánto crees que gano yo? No sé a qué viene lo que nos está diciendo Fran. Me imagino que si seguimos el hilo nos enteraremos. Pero su mensaje está en nuestra cuenta en Twitter. Luis de Madrid dice: y desde luego las chicas de derechas son más guapas que las de izquierdas. Eso tiene que quedar bien claro.
Bueno, guau, eso es lo que dicen. Jesús Alba, saludos desde Valencia, de camino para la For Almusafe. Laurens Vera, hola, les quiero dar las gracias por no dejarme dormir de 4 a 6. Hago la ruta Barcelona-Madrid-Barcelona y no hay manera de comunicarme con ustedes en meses, nos dice. Les felicito. Quiero un diploma, porfa. Saludos. Bueno, Laurens Vera, hay que seguir intentándolo. El 900-50-60-06. Está un poco difícil, pues es verdad que tenemos muchísimas llamadas, pero al final se consigue.
Fíjate, por ejemplo, Ricardo es un ponedor que ha marcado el teléfono y aquí está con nosotros ya, al otro lado del aparato. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Mira,
¿qué tal?
Muy bien, mira qué voz más bonita. Estás poniendo las calles ahora mismo, ¿verdad?
Estoy en ello. Ajá. Desde la 1 de la mañana estamos ahí dando el callo.
Qué bien, a la 1 de la mañana. ¿Y qué estás haciendo?
Pues yo recojo leche en granja, leche de oveja en granjas.
Uh-huh. ¿Y esa leche luego quién te la compra?
No, yo ya está comprada. Yo solo trabajo para una empresa que la ha comprado a su vez y yo se la llevo a su fábrica, uh-huh, a la fábrica de la... Y luego ahí la transforman en queso o en lo que quieran ellos.
Fíjate, leche de oveja, 100% oveja, ¿no?
100%. Bueno, si me engaña el ganadero,
claro,
es 100% oveja, claro. Uh-huh. Nosotros... Es lo que compramos.
Qué bien. Y, por ejemplo, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a procesar luego esa leche? ¿Qué se va a hacer con ella?
Pues lo primero que hacemos, bueno, aparte de todos los análisis que hacemos nosotros previo a la recogida, a la llegada en fábrica, siguen analizándola para todas las características, para que dé el óptimo valor de calidad. Y luego ya, bueno, se enfría y al día siguiente, mañana, seguramente, o ya no dará tiempo porque llego a mediodía, pero ya mañana... pues empezará el proceso para hacer queso. Si tengo que explicar el proceso del queso, yo encantado, pero vamos a estar toda la mañana.
No nos daría tiempo. Yo creo que el queso, al igual que el aceite, el vino y el jamón, podría ser las cuatro patas de nuestra alimentación en España, con lo que se podría vivir perfectamente.
Pues eso dicen los expertos. Yo ahí ya no... tampoco entro mucho. Yo prefiero carne más que el queso.
Fíjate.
Aunque el queso pero de postre.
Ajá.
Yo la carne y todo eso, pues viene primero.
Uh-huh. Yo también soy de los de que muchas veces el postre es un trocito de queso. Queda muy bien eso.
Siempre. Nosotros en casa, siempre. De todo tipo.
Uh-huh.
Da igual que sea de oveja, de cabra, fresco, viejo, tierno, da igual. Pero siempre tiene que haber algo de queso.
Qué bien. Ricardo, ¿cómo nos escuchas? O sea, técnicamente, ¿cómo nos escuchas?
¿Cómo técnicamente? No te entiendo.
O sea, ¿nos escuchas a través de una radio, del teléfono móvil, del ordenador?
No, la radio del camión.
Ajá. ¿Y ahora mismo dónde estás situado?
Ahora mismo estoy aparcado delante de la nave de un ganadero en Castilblanco, en la provincia de Ávila.
Y fresquito, me imagino, ¿no?
No te creas, es 5 grados, está bien, está Ajá. bien. Hay un aire fresco, pero vamos, no, algo nublado, vendrá más adelante.
Qué
la bien. Semana que viene nos estáis... Vamos, perdón la palabra, acojonando lo que me estáis diciendo, ahí los del tiempo, vamos.
Sí, bueno, es que dicen que viene fresquito, pero a ver si... Hay... Sí. ¿Camiseta interior debajo de la camisa llevas?
Térmica,
muy bien, fíjate.
Y el mono encima, el buzo y ya está.
¿Dónde acaba la camiseta térmica? ¿Dónde acaba?
No, yo por encima del calzoncillo.
¿No lo metes por ahí?
No.
¿Lo has probado alguna vez?
Es incómodo porque tengo varios pantalones, pues ya no sé, no nunca lo he hecho, la verdad.
Hazme caso. No te bueno, Ricardo, hazme caso.
Lo probaremos.
Yo sé que es una cosa que no es nada sexy, pero te aseguro que la parte de atrás, el riñoncito, el lomito de atrás, esté calentito, te va a agradar por todo el cuerpo.
Tú sabes el dicho que dice que ande yo caliente debería ser la gente, ¿no?
Correcto.
No,
es verdad.
Igual eso.
Habrá es que verdad. Probarlo. Ricardo, si te tengo aquí, te abrazaría.
Yo a ti también, ¿verdad? Vamos, ahora, no solo a ti, a Bea también, ¿eh?
Hombre, a Bea lo entendería más, claro.
¿Verdad que sí? Lo tuyo más fraternal, también a ella, que estamos...
Qué grande, Ricardo. Te vamos a mandar un diploma que certifica que ya eres... oficialmente un ponedor de calles.
Muy agradecido y quería daros no solo una gracia, sino mil gracias a ti, a Bea y también al equipo que tienes detrás.
Hmm.
Porque, bueno, a los que nos cogen el teléfono, Frank, que es con quien he hablado,
sí,
pero que sois muchos más. Y bueno, que supongo que eso es un equipo y que el programa tiene que hacerse a base de todo un equipo.
Pues
pero
sí.
Las gracias para todos.
Pues sí. Muy bien, Ricardo. Pues que tengas un fin de semana genial, ¿vale, hermano?
Eso espero, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Adiós,
son las 6:15 de la mañana ya, estamos en directo en la cadena COPE y vamos a hablar ahora, ni más ni menos, que de cocina. Estamos en las horas previas del fin de semana y lo que nos interesa ahora es conocer unas cuantas ideas para cocinar de manera fácil, económica y sobre todo un tanto divertida. Para eso tenemos a nuestro experto en cocina, a nuestro cocinero universitario, Alberto Valle. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué digo yo?
¿Cómo vamos?
Pues muy bien, que digo yo que tu bebé tiene que estar ya como un león, ¿no?
Sí, ya está ya que ya echa a correr solo, vamos.
¿Le han salido los dientes?
Sí, ya han salido cuatro y ahora dos que tienen proceso, fíjate.
Qué maravilla, ya tiene más dientes que tú, claro.
Ya, verdad. Eso dice el abuelo, que ya tiene más dientes que...
Qué grande, mándale un beso fuerte de todos los ponedores,
yo,
¿vale?
Yo se lo doy de vuestra parte.
Alberto, ¿qué podemos cocinar este fin de semana?
Pues mira, este fin de semana os traigo un arroz con pollo.
Qué rico.
Una albóndiga en salsa de vino blanco.
Wow.
Y un tiramisú de Oreo.
Oh, me encanta, parece? me encanta todo. El arroz con pollo es una de las cosas más, iba a decir fáciles, pero es que cubre muchos aspectos de la cocina porque le gusta a todo el mundo.
Exactamente, pero a los vegetarianos, a todo el mundo le
oye,
gusta.
Hay muchas maneras de cocinar el arroz con pollo. ¿El cocinero universitario cómo lo prepara?
Pues mira, vamos a hacerlo muy fácil y muy sencillo, ¿vale? Ingredientes para dos personas. 150 gramos de arroz, un muslo o una pechuga de pollo, media cebolla normal, un brie de tomate frito, un vaso de vino blanco, hierbabuena al gusto, 300 mililitros de caldo de pollo, pimienta negra, cúrcuma y sal.
Perfecto.
Preparación. Ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Una vez el aceite esté bien caliente, añadimos el pollo troceado. Salteamos durante 2 minutos y pasado ese tiempo echamos la cebolla. Salteamos. Otros 2 minutos más y echamos el vino blanco y lo vamos a dejar reducir hasta que espese. Una vez haya espesado, echamos el brie de tomate frito, movemos bien para que todo se mezcle, añadimos el arroz que ya tenemos medio cocido, le hemos dado una primera cocción de unos 10-12 minutos, le echamos la piel de una naranja con la ayuda de un pelador y los 300 mililitros de pollo. Que viene a ser como una taza y un poquito más.
Un poquito más de una taza, sí.
Exactamente. Movemos todo bien y lo pondremos a punto de sal, de pimienta negra, un poquito de cúrcuma y de hierbabuena. Cocemos durante 5 minutos a fuego fuerte, apagamos el fuego, tapamos, lo dejamos reposar y oye, ya tenemos un arroz pues muy diferente.
Pues sí, y muy rico y le gusta a los mayores, a los pequeños, a los que andan mal con la dentadura. El arroz con pollo además salva esos platos que dices, tengo que 4 cosas en la cocina y tengo que hacer con esto un arroz con pollo. Y sale.
Socorrido, plato socorrido.
Pues claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que claro, ya el siguiente plato, Alberto, ya es un poco más complejo, ¿no? Al hacer unas albóndigas en salsa de vino blanco más complicado.
Bueno, es echarle más tiempo. Complicado es poco, ¿no? Es echarle un poquito más de tiempo porque tienes que hacer la carne, tienes que darle así, hacerle la forma de las bolitas de la albóndiga y freírlas. Pero bueno, echarle un poquillo y ya está, que no se haga la gente muy perra, que la gente muy perra cocinando.
Pero el tamaño de una albóndiga es complicado. Hay gente que las hace como pelotas de béisbol, otras como melones y...
Exactamente, mi madre las hace como pelotas de béisbol y mi suegra como canicas, o sea, eso es... Vas a una casa y vas a otra y dices, vamos a comer albóndiga, y hay veces que no entiendes el concepto ya, porque dices, claro. No hay tamaño medio aquí.
No, sí, vamos a ver, si el que hace las albóndigas pequeñas lo que busca es que se coma menos, se equivoca, porque se van a comer más unidades de las pequeñas.
Eso está claro, te vas a comer lo mismo.
Muy bien,
pero
claro.
De
que
una
sí.
manera te vas a comer 3 y de la otra te vas a comer 12.
Pues sí. Alberto Valle es el cocinero universitario. Le tienes también en internet. Le puedes seguir cocinerouniversitario.com. Échale un vistazo porque tiene ideas y platos súper interesantes. Vamos a ver cómo Alberto Valle prepara estas albóndigas en salsa con vino blanco.
Pues vamos al lío que viene ahí, Mario.
Venga.
Albóndiga en salsa de vino blanco. Ingrediente para 2 personas. Medio kilo de carne picada, mezclada, de ternera y cebolla, y cerdo, perdón, media cebolla, un diente de ajo, perejil fresco, una rebanada de pan de molde o miga de pan, leche para mojar ese pan, sal, pimienta negra y un huevo. Eso va a ser para la carne. Y ahora para la salsa, una salsa muy fácil, diente de ajo, media cebolla y 2 vasos de vino blanco. Vamos a la elaboración. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar la carne. Añadimos el huevo, la cebolla, el ajito picado, el pan remojado en leche, el perejil picado también. Lo mezclamos todo bien con las manos bien limpias y lo vamos a dejar reposar en la nevera durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, damos forma a la carne. Hacemos pues las pelotitas. La enharinamos y la vamos a freír en un aceite bien caliente. Y la vamos echando, conforme se van ya friendo, la vamos echando a una fuente. Ahora, en una olla, a máxima potencia, echamos 3 o 4 cucharadas de aceite del que hemos usado para freír las albóndigas. echamos la cebolla y el ajito. Cuando la cebolla empiece a transparentar, añadimos dos vasos de vino blanco, echamos las albóndigas y a fuego fuerte vamos a dejar que eso empiece a hervir y que se cree la salsita que empiece a reducir ese vino. Y ya con unas patatas fritas, pues mira, pues tenemos un platazo de ole.
¡Qué rico! Y a mojar pan luego, que eso está muy rico también, mojando pan.
Ya ves tú, te cargas una barra.
¡Jole, qué rico! Oye, lo que me llama mucho la atención es cómo puedes llegar a hacer tú el tiramisú. Yo en casa hago mucho tiramisú, ¿eh?
Sí, lo sé.
Me gusta mucho. Y yo aprendí de ti una receta muy buena y una colocación de la salsa mascarpone que me gusta mucho cómo lo haces.
Sí, este no va a ser con mascarpone, este va a ser con queso Filadelfia.
¡Ah, qué rico!
Sí, le da otro rollo, le da otro rollo.
Ah, pues venga, ¿y eso cómo se prepara?
Pues mira, pues los ingredientes, un paquete de Oreo, 300 gramos de queso crema, queso Filadelfia, 500 gramos de nata para montar, azúcar, café y cacao. Esos son los ingredientes que vamos a necesitar.
Bien.
Y ahora, pues cómo se hace, que es muy fácil y muy rápido. Lo primero es sacar la crema que tiene la Oreo dentro y vamos a triturar solamente las galletas. Montamos la nata con el azúcar y reservamos. Batimos el queso crema con la crema de Oreo y un poquito de café. Y luego ya lo que vamos a hacer es mezclar este batido que hemos hecho con la nata que hemos montado. Una vez que esté todo bien integrado, lo vamos a presentar en vaso. Ponemos una capita de galleta triturada, uh-huh, otra capa de crema, que la mezcla que hemos hecho ya entera, y así hasta llenar el vaso o las capas que queramos hacer. Acabamos con cacao en polvo arriba, una Oreo clavada y listo, a disfrutarlo.
Pero qué gozada, de qué gozada de postre, qué agradable a paladar. Y no sé, me parece que el tema del tiramisú le gusta a prácticamente todo el mundo.
Sí, la verdad que sí. Nosotros cuando lo hacemos en el buffet, en el hotel, la verdad que la gente repite y repite y repite.
Me imagino. Alberto Valle, nuestro cocinero universitario, un abrazo muy fuerte y que tengas un fin de semana genial.
Otro abrazo muy fuerte a ti, Bulbo, y a todos los ponedores. Que te paséis buen fin de...
Gracias, hermano. Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE. A las 4:51, hora menos en Canarias, Paredes nos pedía esta canción, All Together Now, de los The Farm, que se la dedicamos, ni más ni menos, que a todos los currantes, a los currelas que están al otro lado de la radio. Para Julián Morales, que dice que está en Valencia, un saludo muy fuerte porque le está pegando a la rosca ahora mismito. 4:53 de la mañana, ahora menos en Canarias.
Faustino Martínez en Facebook comenta lo de la camiseta por dentro del calzoncillo.
Uh-huh.
Dice que no, que enseñar la hucha pues también tiene su gracia, y si te metes la camiseta pues no se ve.
Lo malo de tener...
Bueno, si la llevas un poco corta la camiseta.
Eso sí, pero lo malo de tener la camiseta dentro del calzoncillo, por debajo del calzoncillo, es que enseguida la tendencia es del calzoncillo es a subirse y se asoma por detrás. como es mi caso ahora mismo. Yo tengo el gallumbo ahora.
Y se te ve la marca.
Se me ve la marca del gallumbo por encima que diría Herrera.
Por encima
que diría Herrera del pantalón. Es curioso.
Lo importante,
claro,
es que esté limpio. Hombre, la marca no importa.
Ante todo limpieza.
Jesús Montalbán, soy Jesús desde Salamanca. Trabajo en una gasolinera antes de vigilante de seguridad. Gracias por tu programa y por tu forma de ser, Pulpo, que alegras las horas más difíciles del turno. Un saludo cordial. Y Ildefonso Fernández dice: buenas noches desde México. Empezando la noche mientras vosotros empecéis el día, abrazotes y saludos al ponedor que llamó el otro día de Paracuellos del Jarama. Yo vivo allí cuando estoy en España.
Qué bien, muchísimas gracias. Y Pedro Leiva nos dice buenos días a toda la familia de ponedores. Y fíjate, Vicente nos dice, Pulpo, que el cocinero universitario un día nos haga receta para celíacos. Pues sí, se lo vamos a decir a Alberto, que lo tenga en cuenta y ya verás cómo nos prepara algún platito para la gente que tenga esa problemática. 4:54 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos en directo. Es hora de que Beatriz Calderón nos cuente las noticias más interesantes del día y las que han tenido más repercusión, por ejemplo, en redes.
Hollywood promete dar la batalla a Trump durante los próximos 4 años. Pulpo, el presidente estadounidense no se calla, pero tengo que decir que tampoco le espera un camino sencillo, ¿eh? Gobernar contra todo y contra todos es bastante difícil. Y escucha lo que te digo, no tengo claro yo que cumpla mandato, ¿eh?
¿Y eso?
Dicho queda. Las estrellas de Hollywood, muchas de ellas se han reunido para cantar el I Will Survive de Gloria Gaynor para anunciar que van a sobrevivir a la era Trump. Uh-huh. La reciente ganadora del Globo de Oro, Emma Stone, Matthew McConaughey, Natalie Portman o Andrew Garfield son solo algunos de los que aparecen en este vídeo. El resultado ha quedado así.
First I was afraid.
I was petrified.
Kept thinking I could never live without you by my side.
But then I spent so many nights
thinking how you did me wrong.
And I grew strong.
And I learned how to get along.
And so you're back, you have to march, from outer space.
I just walked in to find you here with that sad look upon your face.
I should have changed that stupid lock.
I should have made you leave your key.
If I'd known for just one second.
Se le van a hacer duritos, Pulpo, los próximos meses.
Sí.
A ver cómo termina Trump, que yo le veo viviendo en Arabia Saudí. Dejando allí la torre Trump en todas las capitales de Estados Unidos. Bueno, el poder de Hollywood es muy grande, si a eso le sumas la prensa, las agencias de inteligencia, el país vecino, México y hasta miembros de tu propio partido, la cosa promete, ¿eh? Van a ser 4 años.
No va a regalar muchos momentos,
Trump va a regalar muchos momentos, sí. Pero a él se le van a hacer cuesta arriba, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mira, una de las cosas que más asquete me dan de Donald Trump...
Es el pelo.
No, además del pelo, es el dedo índice. Ese dedito índice acusador.
Sí.
Ese dedito que mueve la muñeca y dice, "Our scrambled parent snake heart."
Y además es así.
Sí. Y con el dedo y da la vuelta a la muñeca y ya zas y señala así, enseñando la yema del dedo.
El pelo, ¿sabes qué? Es un poquito algodón de azúcar. Esto es así que haces
raro.
Así, dices, me voy a quedar con él en la mano. Muy asqueroso.
Es muy raro.
Bueno, a quien parece que tiene de aliado es a Rusia, algo que dice muy poco de Trump y de cualquiera. ¿Tú sabes que el país gobernado por Putin quiere ahora que no sea delito la violencia doméstica?
¿Ah, sí?
Pues sí, pero vamos, que no te asustes. Es que solo si la torta te la dan una vez al año. Si ya te pega varias palizas, pues eso sí, en Rusia lo van a considerar violencia doméstica. Vamos, que es la pera. En pleno siglo XXI, en algunos países estamos retrocediendo en vez de avanzar en cosas básicas. Lo peor de todo es que la iniciativa ha partido de una mujer, que esto tiene narices, con una de sus ideas, digamos, conservadoras. Esta es la misma que quiere penalizar la propaganda gay. Dice la buena mujer que es inconcebible que un hombre por pegar una torta se pase 2 años en la cárcel. Hombre, ya le digo yo a esta señora que si te caen 2 años no es que hayas pegado una torta.
Es lo que te viene
algo
detrás.
Más hay. Por una torta no te caen 2 años. Por una torta lo que te puede caer es otra. ¿Te cuento? Vamos, no sé. Te cuento ahora la historia de Sam Barsky, que es un estadounidense de 42 años que ha convertido su afición en un fenómeno viral en redes. Desde el año 99, el hombre tiene la costumbre de tejer jerseys con las imágenes de lugares que posteriormente tiene previsto visitar. Por ejemplo, el Capitolio en Washington, y se hace un jersey con el Capitolio. Un cohete en Cabo Cañaveral, y luego está con un cohete. Un acuario con tiburones, pues bien. Barsky lo que hace es que teje el jersey con la imagen, después visita el lugar con el puesto y se hace la foto. Hace unos días se le ocurrió subir las imágenes a una plataforma, a Ingur, donde ha recibido ya 1 millón de visitas. Barsky se ha hecho incluso una foto con un jersey que tiene mini jerseys, con el resto de su colección de jerseys detrás. Es un loco del punto, que por cierto, dicen que relaja. Yo mismo me dedico, ahí a las agujas. Las imágenes, por cierto, están en nuestras redes sociales y la verdad es que tienen su gracia. Y esta semana traigo de nuevo U2, Pulpo. El otro día te contaba que van a pasar por España con motivo de su gira de Joshua Tree. Y este jueves hemos conocido algo muy importante con respecto a las entradas, que esto a ti te va a interesar. Mira, para evitar la reventa, los organizadores han dispuesto un sistema para que los boletos sean nominales. Es decir, las entradas van a llevar impresas el nombre y el apellido del asistente, como si fuera un vuelo. Para poder acceder al recinto el 18 de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona, tendrá que presentarse no solo el boleto, sino también el DNI. Y así
está
se...
Bien, claro.
No, es que ahora, me lo contó el otro día el compañero Fran Maliño, es que ahora hay máquinas que lo que hacen es que compran entradas y luego las sacaban a reventa por precios desorbitados.
Desorbitados, sí, lo suelen hacer bastante eso.
Pues ya no se puede, porque es nominal.
Genial. Vea, déjame que salude a la gente que nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles, Julián Morales, Erjuli, José Luis López, V, y Julio Antonio. Ponedor que nos siga, ponedor que saludo y menciono en directo en la cadena COPE. Ahora mismo en nuestra cuenta en Facebook, perdón, en Twitter, somos 13.369. Con 30 más, hoy podríamos pasar de los 13.400. Te animo a que nos sigas. Te mencionaré en directo y así nos acercamos a los 15.000 para que hagamos en directo en este estudio una paella. Gracias por estar poniendo las calles en COPE.